Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, ayer les contábamos un asunto que entra entre la noticia y lo anecdótico, porque tiene un punto para mirarlo con humor. El Partido Socialista se felicitaba, el Partido Socialista de Huerca Lovera se felicitaba de la enorme inversión que desde el Gobierno de la Nación se iba a hacer en Huerca Lovera a propósito de una petición del Ayuntamiento que había hecho meses antes para un plan especial. En fin, los ayuntamientos le mandan una carta a los Reyes Magos, le piden un montón de cosas y el Gobierno valora si debe de consentir o no ese capítulo de inversiones. Hablamos de muchísimo dinero en el caso de Huerca Lovera, insisto, 9 millones de euros. Y sin saber que había sido denegado, los socialistas creyeron que había sido otorgado. ¿Y qué pasó? Pues pasó algo un poco gracioso, que se lanzaron a la calle, a las redes sociales, a contar que bueno, son los hermanos Escolapios que nos llevan de excursión y cosas así. O sea que durante unas horas, durante días incluso, estuvieron contentos en sus redes contándole a la gente de Huerca Lovera y a sus seguidores que gracias a papá Sánchez, Pedro Sánchez, y a mamá Montero, el trato que se le dispensaba a Huerca Lovera era excepcional, excepcional. Realmente, imagínense, cualquier pueblo, Huerca Lovera entre ellos, por mucho presupuesto que tenga, o sea, de los presupuestos más altos, que te inyecten prácticamente la mitad de lo que tienes de presupuesto solo para inversiones, en un periodo a lo mejor de un par de años. Sabemos, te han arreglado el mandato y te han arreglado lo que se llama la legislatura, que en fin, es un mandato en el caso municipal, te han arreglado el trabajo. En las redes había de todo, claro, y siempre hay una razón opuesta a aquella que ha sido previamente subida. Decía un señor, ese dinero llegará a Huerca Lovera el día grande, cuando los burros vuelen y todos son bulos. Claro, hay gente que no, primero se ha situado en la derecha y no atiende tampoco a muchas razones, como no atiende un montón de gente de la izquierda, y cualquier cosa que huela a derecha, pues, perdón, a izquierda, pues le repugna. Así que este señor, por alguna razón fue clarividente, porque bastantes días antes de que supiésemos la verdad, es decir, que no iban a llegar esos dineros, que el plan especial que había aprobado el Pleno del Ayuntamiento no había sido aprobado, cuando sí habían sido aprobados otros muchos planes a lo largo y ancho de España, porque el plan de Huerca Lovera, por la razón que sea, cuando fue valorado no superó los 50 puntos sobre 100 y otros pues tenían más, habían conseguido mejor puntuación, o porque Huerca Lovera es del Partido Popular y el Partido Socialista no va a darle chance, no le va a dar oportunidad a un gobierno del Partido Popular, o al menos a cuantos menos mejor. Así que este señor dijo, ese dinero llegará a Huerca Lovera el día grande, cuando los burros vuelen y todo son bulos. Y otro entra enseguida, jaja, a la cola de la desaladora de Palomares, el conjunto de inversiones. ¿Cuál era el conjunto de inversiones que preveía este plan? Pues miren, Javi. Sí, aquí lo tengo.
Sí, un parque de 6.000 metros cuadrados, 25 viviendas protegidas, un corredor verde y rehabilitar el edificio del casino.
Muy bien. Un parque de 6.000 metros, 25 viviendas protegidas, un corredor verde y rehabilitar el casino. Son 6 millones, 9 millones
en total, entre las
9 millones de pavos. Eran cuatro obras que se iban a notar. Pues dice este señor, todo eso a la cola, como la desaladora de Palomares. Claro, la gente, todos sabemos lo que pasa. Lo que no saben lo que pasa son los políticos, que solo saben lo que pasa, lo que les pasa a ellos, pero no lo que pasa en la sociedad. Y esto no es una frase demagoga. Es que se creen, y realmente llevan razón en muchas ocasiones, que hacen con nosotros lo que quieren. Así que, ¿qué más da lo que pensemos nosotros cuando ellos lo que piensan es lo que se acaba imponiendo y porque hay una legión de personas dispuestas a defenderlo? Entonces aparece el niño repelente, un repelente niño Vicente, que es el secretario general, el ex secretario general de los socialistas, que es Esteban Requena. Un hombre de buen talante y tal, pero es un poco repelente, porque va siempre llamándole la atención a todo el mundo. Le llama la atención a la prensa, le llama la atención al otro, sale con un criterio siempre marcando. Es un hombre que en ese sentido tendría que darse cuenta que eso de cuando abre la boca, sienta cátedra, está permitido solo en muy pocas personas en el mundo que tienen esa autoridad y tienen la sencillez de contar las cosas y de que todo el mundo las acepte. En el caso de Esteban Requena no es así, pero cuando el uno decía ese dinero llegará a Huerca Lovera cuando vuelen los burros, y el otro dice que todo eso que van a invertir a la cola de la desaladora, es decir, ya veremos cuando le toca, entonces dice Esteban Requena, siempre con gran criterio, como chico aventajado de la clase, dice: este dinero llegará a Huercal. Otra cosa es que el gobierno actual del ayuntamiento sea capaz de gestionarlo bien. En caso contrario, habrá que devolverlo, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Ha dicho Esteban Requena, afirmando con toda rotundidad: ese dinero, leo, abro comillas, ese dinero llegará a Huerca Lovera. ¿Podemos decirlo todos juntos, compañeros? La parte de llegará a Huerca Lovera, ¿podemos decirlo todo?
Pero si es que no.
Ese dinero, vamos a ver, por favor, vamos a hacer un momento esto. Ese dinero
llegará a Huerca Lovera.
Uy, qué desordenados, de verdad.
Lo podemos hacer mejor, pero ya lo hacemos en el próximo.
Ahora hay que practicar, hay que practicar.
Ese dinero, y sin gritar. Ese dinero llegará a Huerca Lovera. Y pues no, Esteban, no llegará a Huerca Lovera, ha sido denegado, tío, lo siento. Entonces le entra otro, dice Esteban Requena. ¿Quieres repetirlo?
No irá a Huerca Lovera.
Venga, no irá a Huerca Lovera. Dice Esteban Requena Carrión: Esteban, te felicito, porque no sé si piensas lo mismo que yo, pero tiene el mismo gusto. No sé, a cuento esto de aquí. Dice otro: ese dinero no es de Sánchez ni de Montero, es de nuestros impuestos y lo hacen para apoyar a Montero en las elecciones. Estos pájaros son especialistas en prometer y luego... Eso dice otro. Y dice otro que hay una foto sonriente de Montero y de Pedro Sánchez a la cabeza de este hilo, y que es el titular que da lugar a 40 y tantos comentarios. Pocas veces el PSOE supongo que tendrá tanta audiencia y tanta participación ciudadana. Dice uno: qué asco de foto. Y pone un emoticono, que ya saben ustedes cuál es el emoticono, saliendo una cosa verde de la boca cuando mira la foto de arriba. Y dice otra: pues no lo mire, tiene fácil solución, mire usted para otro lado. Es un buen consejo. Si le va a dar ganas de si le dan ganas de vomitar, mire usted para otro lado, por favor. No tiene usted por qué castigarse. Y responde este mismo primer ciudadano que estaba vomitando y ha dejado de vomitar para responder a la señora que le ha pedido que mire para otro lado: muy bien, señora, pero yo de momento voy a mirar donde me dé la gana. ¿O me vas a prohibir que lo haga? Lo que hace este gobierno, lo repito, me da mucho asco la foto, pero que el asco será porque tengo el estómago lleno de chistorras y lechuga. ¡Que pase un buen día, señora! Y ahí se zanja el asunto en esta primera parte de... En este uno de los asaltos mínimos que dentro del gran partido se va dando en este asunto de los 9 millones anunciados por el PSOE para Huerca Lovera, que no, nunca llegaron, no, pero que todavía no, en este momento no sabían que no había llegado, no, ni iban
no,
a llegar.
No te vuelves, no, solo cambia, solo por cambia. Otra cosa, si quieres.
Vale. Dice otro, qué notición, un par de corruptos ladrones que nos llevan machacados a impuestos, se refiere a la foto, y empobrecidos cada vez más, ahora da una limosna a costa de los de siempre. Bien, bien, bueno, otro por ahí. Y ya voy a acabar, que les voy a aburrir. Una señora que creo que es del PSOE, dice, señor, cree usted lo que quiera, si a corrupción y negligencia vamos, hay que tener poca vergüenza y ceguera para no ver lo que las derechas están haciendo en Andalucía. Qué bien suena al año 30 y algo, ¿verdad? Dice el otro, oiga señora, los años que estuvo el PSOE en Andalucía también eran para tirar cohetes, ¿sabe? Solo convirtieron Andalucía en su cortijo, nada más y nada menos. Eso no lo dice usted, señora. Con el PSOE apenas hubo corrupción, ¿verdad? Juanma Moreno es igual de sinvergüenza que a lo que tú defiendes, pero prefiero que gane las elecciones un mono. Bueno, tampoco, porque se presentaría a Óscar Puente. Y pone el emoticono, ¡ay! Saliendo las lágrimas a borbotones de los ojos porque se ha hecho gracia a él mismo. Solo nos faltaba a los andaluces que gobernara esa payasa, emoticono, que no sabe ni comportarse y es muy chabacana. Resumiendo, no hay más ciego que el que no quiere ver. Por cierto, no me caso con ningún partido político de este país, por si no lo has notado. Y ya está bien, porque eran 40 y tantos y por ahí va el asunto. ¿Qué tal? Es viernes y hay que mostrar algún pequeño detalle. Si hemos logrado despertar una pequeña sonrisa también en usted, es maravilloso. Esta remesa de redacción les va a contar ahora algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Salomé del Moral, pasa la línea.
Pues más de 500 casas.
Ojo al dato de lo que cuenta Salomé, ojo al dato.
Es que más de 500 casas con ocupas se están vendiendo en Almería. Se trata del 5,4% de la oferta. Ante la preocupación de los propietarios por tener una vivienda ocupada, existe ahora la opción de vender las casas, pero con unas condiciones muy particulares. Bueno, con el bicho dentro.
Con el ocupa dentro. Con el bicho dentro. Y está saliendo en los portales de venta.
Sí.
Así.
Sí, los datos los proporciona Idealista, que tienen en Almería 512 viviendas en venta con ocupa de 9.400 que tienen ellos en venta.
Luego dicen que es un... Bueno, alguien puede decir que este es un fenómeno minoritario, pero 500 viviendas ocupadas...
Que estén en venta.
Que se sepan.
En venta, claro. Perdón. Muy bien. Echa la matización, Katina. Que estén en venta. La otra igual ni se lo plantea.
Y estamos hablando de una sola plataforma.
Es una barbaridad, claro.
Se está convirtiendo en un negocio. Es fácil de detectar porque yo escuchaba el otro día una entrevista respecto a este tema a nivel nacional, pues se está vendiendo bastante. El detalle está en que te pone no visitable.
Claro.
¿No puede usted echarle un vistazo?
Comprar una casa ciega.
¿Se ha hecho usted un vistazo?
No, sabes, visitable.
Las características de estas viviendas que están en venta es, el precio ha sido fijado teniendo en cuenta el estado de ocupado. Eso es el precio. Imposibilidad de visita. Las fotos pueden no corresponder con el original.
Te pueden haber machacado la casa, ya no existe de esa manera, ¿no?
Claro, una compra ciega.
Y no son aptas para hipoteca. Una persona que necesite pedir una hipoteca no lo puede hacer. ¿Por qué?
¿No se puede hipotecar la ocupa?
No se puede hipotecar los ladrillos, eso. Porque es imposible realizar una tasación. Motivo por el cual no se puede pedir una hipoteca. Entonces, la característica del comprador tiene que ser, normalmente son inversores expertos, con capacidad económica y sin necesidad de financiación hipotecaria. Con lo cual está en manos también de muy poca gente. O tú que tienes una calderilla, unas lechugas y unas...
Sí, una lechuga, sí.
Una seguro, si hubiera seguido, si siguiera vivo Juan Asensio, la habría comprado toda.
Bueno.
Posiblemente.
Y tengo también datos, habrían dejado gratis.
Y tengo también datos de viviendas por aquí.
Y eso te iba a decir, cuéntanos algunos ejemplos de...
Pues vamos a ver, mira, si pongo el ejemplo del área metropolitana de Almería, en el que existen 162 viviendas, en lo que es la capital, y todos los pueblos de alrededor, pues nos llama la atención de que en el Levante almeriense hay 24 casas ocupadas a la venta, entre Turre, Mojácar Vera y Garrucha. En el Bajo Almanzora, en Huerca Lubera y en Cuevas hay 18, en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar 16 propiedades, y en la Alpujarra y Campo de Tabernas, en 3 y 2 casos, en la Alpujarra, en Alhama de Almería y Ventarrique.
¿Y cómo se anuncian?
Es que los anuncios son muy llamativos, vienen siempre con exclamaciones muy grandes. Aquí tengo, por ejemplo, una en Huerca Lovera, que es un piso de 101 metros cuadrados. Este lo han puesto en 90.000 euros, pero bueno, hay de 30.000, hay de 20.000.
Este está, bueno, en la dirección, parece un lugar céntrico. Este es no un vamos lugar, a decir la calle y tal.
Claro. Fin. Pues calle Almería, si es que hay mucha. Vale. Para quien lo sepa, para quien lo quiera saber.
Si tú eres la reina de la fiesta, puedes hacer lo que quieras.
Para quien tenga lechuga, ¿no?
Para el baile cuando quieras.
No estoy diciendo el nombre del propietario ni el nombre del ocupa.
Vale. La calle Almería.
Ni el número de la calle.
Vale.
El llamamiento es en exclamaciones, letra muy grande: oportunidad solo para inversores. Importante: esta propiedad se encuentra ocupada por terceros y no es posible realizar visitas. No es apta para compradores que requieran financiación hipotecaria. El comprador asumirá los trámites y gastos derivados de la desocupación del inmueble, y la información relativa a distribución y estado se ha elaborado en base a inmuebles similares de la zona, ya que no ha podido ser verificado directamente. Entonces, claro, los compradores son normalmente son empresas que van avaladas con abogados que facilitan la desocupación, hacen ya pues sus chanchullos con el ocupante, y así evitan los trámites tan largos de procesos judiciales. Y bueno, pues están hechos por gente más o menos experta.
Bueno, pero esa opción también servirá para los propios propietarios, ¿no?
En la escritura de compra tiene que verse reflejado que la vivienda está ocupada.
Vaya, qué situación.
¿Qué situación?
¿Y cómo se promueve esa situación?
Claro.
Se da lugar, no se acota esa situación. Claro. ¿Cómo va creciendo? No es una lucha contra el cáncer, es que el cáncer campe a sus anchas. No tiene sentido. Es una daga que se clava en la propia sociedad. Es un daño que se está creando. Y aquellos que están legislando, resulta que no paran de decirte que tienes derecho a una vivienda y que a partir de ese momento, pues como el que tiene derecho a comer, puede ir a un supermercado de una persona que puede estar pasando lo fatal para sacar adelante su negocio y robar en él.
Y no solo eso.
Es decir, la ley y el orden pasa a un segundo término, porque los derechos están por encima de la ley y del orden. Porque la propia ley y orden que se inventa es una ley y orden sin derechos. Perdón, restringiendo los derechos habituales de algunos o de todos y dándoselos a una minoría que debería de trabajar y de ganarse la vida como cualquier otro, otorgándoselos. ¿Y qué hace el que no ha aprovechado en la vida cuando le dan esos derechos? Pues ni sirvas a quien sirvió, ni ya sabemos eso, ¿verdad? Pues se convierten en tiranos. Entro donde me da la gana, aquí tú no me echas, si te pego una hostia te acercas, te reviento, o llamo a mi familia y te vas a enterar, o sé dónde va tu hijo al colegio. Y ese es el que no lleva razón.
Y luego es un proceso...
Y tú te lo tragas.
Que vemos cómo continúa. Primero el de la ocupación, el de no proteger al propietario, sino proteger al ocupado, y después viene la segunda parte, que sería esta, que es que la desgracia para uno es una oportunidad para otro. La desgracia para el propietario es una oportunidad para otro mega o grande.
Claro, pero sí que podemos esperar de los legisladores, si ahora con el problema de los alquileres y la venta de pisos o casas, en como llaman las zonas tensionadas, quieren apostar porque solo se pueda adquirir una vivienda. El estudioso de eso se ha quedado a gusto, porque claro, si no hay segundas viviendas, no hay locales ni lugares para alquilar.
Y yo me hago otra pregunta, porque ¿quién puede ahora comprarse una vivienda sin una hipoteca? aquel que tiene...
No, muy poca gente.
Aquel que tiene dinero.
Esto está destinado fundamentalmente a que hagan negocio fondos, grandes empresas que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque la vivienda con ocupa es una oportunidad tremenda para este tipo de empresas, porque la vivienda con ocupa evidentemente sale a un precio muy depreciado con respecto al que tiene. Si una vivienda está marcada ahí en 90.000 es porque podría costar 200.000 muy ricamente si no tuviera un ocupa dentro. ¿Qué pasa? Esta gente que con su abogado y demás compra esta vivienda por 90.000 euros, le ofrece al ocupa 5.000, que se frota las manos y dice, a por otra, y por 95.000 euros se han quedado con una vivienda que cuesta más del doble. Y hacer un negocio redondo.
Paradójicamente, y vamos a traer otro tema, si os parece, paradójicamente la atención y ayuda al desvalido, que se convierte en un delincuente al entrar en una propiedad privada, pero no lo tratan como tal, la ayuda al desvalido, beneficio, lo que tiene es una repercusión que ayuda a los fondos buitres. ¿Qué te parece? Los giros que da la historia, que son los que acaban aprovechándose por un precio tirado de un señor o una señora que o bien sus padres le dejaron el piso o bien se lo ha comprado él para tener dos pisitos, porque quiere tener una renta, porque le da la gana, porque le sale de los cojones, que es que el problema aquí, que hay que explicarlo todo, por qué yo me compro una cosa o por qué tal, por qué tengo que dar yo explicaciones. Bueno, pues vamos a darlas, nos guste o no, a partir de que vayan, sí, de que se vaya extendiendo el control de nuestros movimientos, como ya ocurre con el móvil, como ocurre con las tarjetas o como va a ocurrir con el dinero digital. El control absoluto, todo en base a la seguridad y que nadie defraude, y etcétera, etcétera. Le van a contar mil razones por las que es conveniente que usted ponga la cabeza en el matadero y le degüelle. Y habrá muchos que estén convencidos, porque como es su partido el que está gobernando, se pelearán como se pelean en esto de los dineros de Huerca Lovera, por una razón que a ellos mismos les perjudica, y pelearán por eso. Bueno, otra cosa, Mari Carmen.
Pues mire, yo voy a matizar y a apuntar dos cosillas respecto a la información que les comentaba ayer sobre el acuerdo de la Unión Europea para explotar el Sáhara, que financiará 5.000 hectáreas de invernaderos. Ya saben, hay infraestructuras hídricas, desaladoras y luego parques eólicos. El matiz llega de la mano del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández, que ha dicho que está radicalmente en contra y ha mostrado su temor de que Marruecos pueda utilizar ese acuerdo para etiquetar tomate del Sáhara como si fuera marroquí. Refiriéndose precisamente al tomate, ha lamentado que este alimento era el más comercializado en el extranjero. Digo que matiza, pero se refiere al tomate almeriense, que era el más comercializado en el extranjero hace 10 años, pero hoy es el cuarto producto exportado. O sea, fíjense dónde nos hemos ido. Y otra reseña, porque fue esta iniciativa o esta propuesta de la Unión Europea fue rechazada en el Congreso de los Diputados, lo que no sé qué trascendencia o cómo influirá eso en la decisión europea. El caso es que fue una iniciativa presentada por Vox, que fue respaldada por el Partido Popular, estoy hablando del Congreso de los Diputados, Unión del Pueblo Navarro y Sumar, y votaron en contra PSOE, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG.
Muy bien, el tema de los tomates. Hombre, había que
contextualizarlo
en que aquí se hacen...
Se cultiva mucho, claro. Y hay, claro, muchísima gente viviendo de eso.
Claro, pero cuando hablamos de desaladoras, le dan dinero a Marruecos para desaladoras, aquí no nos hacen las nuestras, etc, etc.
Muy bien, otro tema, Javier.
Pues yo me he fijado en una reunión que tuvo lugar el miércoles en Madrid entre el alcalde de Antas y el director general de transporte. El alcalde, acompañado del concejal de urbanismo, le llevaron el documento con la subsanación en el proyecto que pretende ampliar, duplicar el polígono industrial del Real. Ojo, estamos hablando de un polígono industrial en el que ahora mismo alberga a más de 300 empresas, donde trabajan más de 4.000 personas de la comarca, que son más de las que viven en Anta, ¿no? Y que pretende prácticamente duplicarse. Ahora mismo tiene 159.012 metros cuadrados de naves industriales y pretende superar los 300.000 metros cuadrados. Es el último informe que le falta a esa ampliación, para dar el visto, ya el visto bueno a la ampliación, es el de carreteras, por la afección que tiene con la autopista y la autovía del Mediterráneo. Bien, pues ya le han entregado esa corrección, ¿no?, de las observaciones previstas por el Ministerio de Transporte, y bueno, los técnicos le han dicho al alcalde que se van a poner mano a la obra ya y quieren dejarla terminada lo antes posible. Es importante, recordemos que solamente hay ya muchas empresas que han mostrado su interés en instalarse allí, y hablamos, por ejemplo, del Leroy Merlin, de la división de camiones de Mercedes o de BMW Automóviles, que quiere poner un concesionario en Antas, fíjese.
Muy bien, cierre usted, Catina.
Bueno, pues yo escojo una noticia más que nada por lo que supone, o por ser una vieja aspiración que ha tenido desde hace mucho tiempo Zurgena. Hemos sabido hoy que el alcalde se va a reunir próximamente con Adif para coordinar lo que va a ser el transporte de esa locomotora del año 1954 que ha sido donada temporalmente al municipio por la Fundación Española de Trenes y Ferrocarriles. Hablamos, como decíamos, de un sueño o aspiración que tenía Zurgena, la de revivir su historia ferroviaria, y que ha aparcado desde el cierre de su estación en el año 85 y que está a punto ahora de poder materializarse. Pues esto es un paso más. Hay que recordar que en abril el Ayuntamiento aprobó en pleno ese acuerdo de cesión temporal de esa locomotora, que es algo esencial para poder recuperar la esencia de esa antigua línea de tren que atravesaba Zurgena y que era un símbolo de progreso y conexión que marcó una época dorada en esta localidad.
Muy bien. Hay una noticia que sale a nivel provincial y protagoniza Mojácar, tiene que ver con el plan general. Salvemos Mojácar demandó ese plan general y ha habido una primera resolución judicial, quiso anularlo en los tribunales. Salvemos Mojácar. Y hay una primera determinación judicial, una sentencia que rechaza el intervenir el plan general, es decir, dice que está bien y que seguirá adelante. Es una decisión que ha celebrado mucho el ayuntamiento. De todas formas, es una decisión provisional. Sabemos que Jaime del Val es un hombre insistente. De hecho, Jaime del Val y su asociación fue la que paró en su momento cuando todo el mundo podía estar viendo cómo se construía un algarrobico en un lugar poco muy indicativo de lo que era el parque natural y que parecía que no encajaba muy bien aquello, ¿no?, que se estaba construyendo. Bueno, ellos fueron valientes en 2006 y se aventuraron y consiguieron una orden de paralización, que es la que hasta el día de hoy ha... Así que también lo han intentado con esto y con otras cosas. En esta ocasión el ayuntamiento rápidamente ha ido a aquellos medios que con los que tiene unas grandes relaciones comerciales, es la realidad, a que le saque la noticia en la portada, y está bien, los medios, esto es una noticia objetivamente, pero el ayuntamiento paga hasta por las noticias objetivamente, esto es lo que quiere. Es una difusión también controlada, es decir, decide a quién le informa y a quién no le informa. El ayuntamiento decide que aquí a esta casa no hay que informarle. Insiste en la cabezonería y en la torpeza de este nuevo alcalde que tiene Mojácar, de persistir en la tendencia de la anterior. Yo no sé si va a rectificar en alguna ocasión. En cualquier caso, esto de del plan general, debe ser tenido siempre. A mí no me gustaría que paralizaran un plan general de un pueblo. Sí me gustaría que paralizaran un mal plan general de un pueblo. En el caso de Mojácar, a diferencia de otros pueblos que hacen planes generales, no existe en esos otros pueblos la polémica permanente, la sospecha, la larga sombra, además de esa sospecha de que cada decisión que se toma, cada línea que se traza en el mapa... está destinada, tiene una intencionalidad clara, no de beneficiar al conjunto. Un plan general debe de compartir sus ventajas y también sus inconvenientes, y no pueden caer en manos de uno solo y de otros. En fin, esto es una obviedad. Hay una parte que tiene que ver con la variante, que es en torno a la cual se va a desarrollar este plan general con el tiempo, pero ha clasificado los terrenos para hacer parques comerciales, viviendas, etcétera. No tantos como quería la alcaldesa, el equipo de gobierno anterior, que fue quien lo redactó, pero al menos le da un espacio que cada municipio necesita para crecer. Y esto tenemos que entrar, en fin, hablar con la lógica y punto y final. Mojácar necesita un plan general, como necesita también una variante que no va a tener. Y la variante estructura es la columna vertebral que va a permitir. ¿Por qué hay glorietas o rotondas sin salida? Solamente tienes que salvarlas y seguir hacia adelante, porque no hay ni a izquierda ni a derecha una salida. ¿Por qué están hechas esas rotondas? ¿Por qué se han hecho esas glorietas? Se han hecho para esto. Con lo cual, una variante no tiene sentido cuando cada 100 metros, una exageración, cada 400 metros te tienes que parar. Es un visto y no visto. Una variante tiene que permitirte una cierta velocidad para que con agilidad los coches entren y salgan. Y tiene que tener también una entrada de variante que viene de una carretera y no de callejear. No puede ser eso. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ayer les anunciábamos? Que la Junta ha dicho que va a empezar la obra de forma inminente, porque ya ha logrado el deslindar la parte conflictiva de un propietario que no por ser uno es una cosa cualquiera, porque este único propietario ha logrado que la Junta tenga paralizada y el ayuntamiento no respire, tenga paralizada la obra, y así lleva 10 meses. 10 meses que dice la Junta de Andalucía, a través de un portavoz de la delegación del gobierno, dicho a esta redacción, lo podéis decir, lo podéis comentar a los vecinos, van a empezar de forma inminente, y habla del lunes, del martes, del miércoles, de la semana que viene, en el momento que se deslinde. ¿Y por qué se paró la obra? Le preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué se para? Tiene que haber una razón. Nadie para porque no hay una orden judicial. ¿Por qué para voluntariamente la Junta de Andalucía una obra de 6 millones de pavos? Otra cosa es que el ayuntamiento no se entera de la película porque el alcalde está, in albis. Pero ¿por qué en esta ocasión la Junta para? Pues para porque sabe, le han tenido que decir claramente, no hay otra explicación, le han dicho no sigamos adelante, voluntariamente paremos, nos vamos a meter en un problema. Hay una movida, hay un movimiento de ficha por la propiedad. En la propiedad conflictiva, por los propietarios de la propiedad conflictiva, hay un movimiento de ficha que, como movamos nosotros ahora, nos hacen jaque mate. Así que es mejor, o corremos el riesgo de perder esta partida y tenemos una obra casi hecha. Así que es mejor llevar a cabo una serie de pasos administrativos, por ejemplo, esta del deslinde, porque claro, le iban a ocupar, si se ha hecho el deslinde, ¿qué quiere decir si se ha hecho el deslinde? Que no se había hecho el deslinde. Quiero decir, no tenemos que ser técnicos, ustedes solamente, como yo, normalitos. Si se hace un deslinde, es porque no se ha hecho un deslinde. Si tienes que hacerlo ahora, no lo hiciste antes. ¿Por qué no lo hiciste antes? Te equivocaste entonces. Luego el vecino llevaba cierta razón. Luego no tuviste otro remedio que parar. Luego la razón del ciudadano con derechos se impuso a una gran administración o dos grandes administraciones que iban a pasar por encima de los derechos de ese ciudadano. O había riesgo de que ocurriera. La administración no puede estar, vamos, claro que puede hacer lo que él haga y ya veremos luego lo que pasa. Pero la administración no debe abusar de su poder, no debe ser un abusón, el chulo del colegio que llega y que toma posesión de lo que le da la gana. Y no pregunta, te quita el bocadillo, le da dos bocados y luego si no le gusta lo tira. Sí, el típico chulillo. No puede ser eso la administración, vamos. No debe ser eso la administración. Y aquí hay un señor que se lo ha tenido que poner muy claro. Cuando ha movido las fichas le ha dicho, tú si quieres, cógeme el bocadillo, dale un bocado y después lo tiras y a mí me quitas el bocadillo. Pero ojo que esto va a llegar a algún sitio. Y entonces el chulo se dio cuenta y no llegó a coger el bocadillo, hizo el amago, pero dio un paso hacia atrás. Y ese es el paso hacia atrás de 10 meses que tiene la Junta de Andalucía y está esperando. ¿Ahora qué pasa? Pues que ya ha hecho el deslinde. ¿Por qué ha hecho el deslinde? Porque no había hecho el deslinde. Y ahora tiene que hacerlo. Pero si la obra estaba perfectamente sellada, cosida, perfectamente urdida para empezar y terminarla, ¿por qué se para? Pues porque no estaba perfectamente urdida. Punto y final. Había un punto flaco. ¿Es así? No, no hay otra explicación. Y ahora sí creen que lo van a tener. Pero este vecino, que es un vecino, es un ciudadano, un hombre por el que podían haber pasado, en fin, por encima de él, pero no han pasado, se han dado cuenta que había un peligro, que la gente tiene derechos y si sabe defenderlos, los puede defender y ganar. Este vecino ha dicho, ojo con el deslinde, porque no vale, no vale. Y se tomará nota de quienes hagan el deslinde. Igual que se ha ido contra el jefes de servicio que han estado al frente de la obra de la carretera, que ahora están en tareas de responsabilidad provincial en carreteras, y se les ha puesto nombre y apellidos. Y ayer la Junta intentó saber si era cierto esto, porque no tenían noticia los afectados, y llegó a la conclusión de que no se había puesto ninguna querella, para dos horas después reconocer que sí que había una querella, porque al principio la información que le llegó fue que no. Y entonces, gente, ya está, dijeron simplemente no. Y después entendieron que sí, e inmediatamente. Todo esto ocurre entre este medio y la Junta y la delegación. Quiero decir, esto es lo que nosotros, lo que les estoy contando. Esto no aparece hoy en los medios como si ha hecho. Fran, esto no quiere que se entere. Fran no ha llevado esto a que los medios que él paga para que le saquen las noticias, los mojaqueros se enteren de cuál es la verdadera historia de esta variante, de qué está pasando en torno a esta variante. Es decir, lo más jugoso que tiene, Fran lo que hace es tirar huesos lamidos y rotos ya de un perro que los tiene desgastados, y lanza eso para que algunas personas vayan detrás del hueso. Pero la carne tierna, el buen producto cárnico de la información se lo estamos dando nosotros. Claro que sí, porque les estamos contando los detalles que hay detrás de esto, que son mucho más interesantes que lo otro. Lo otro no, es que no hay un problema con uno. No, ¿qué problema hay como para que te paren 10 meses una obra de 6 millones? Y tú como alcalde en la comisión de seguimiento de la obra, que tienes que estar enterado al dedillo, o es que no ibas ni siquiera a las comisiones de seguimiento, alcalde, y no te enterabas de la película. Solamente hablabas de oídas cuando has metido 4 millones de pavos ahí de todos los mojaqueros. 4 millones de pavos de los mojaqueros han metido ahí, de 6 millones que vale la obra. 4 millones, pero vamos a ver, hombre. Y encima no es de tu competencia. ¿Por qué esto para el plan general? La respuesta está en la que dice, la que a mí me parece muy interesante, no habría que dejar de a un lado, es la que dice un señor que es un ciudadano que no ha dejado que le coman, que es este que ha paralizado, y dice, se ha hecho esta carretera que no es variante y que rompe cualquier molde de lo que debe ser una vía de escape y un atenuante de la presión del tráfico en la playa, se ha hecho esto, esta birria, este bodrio, se ha hecho porque no tenía la voluntad de que fuese, sí querían que fuese, pero si no era, interesante sobre todo que fuese una vía que diera acceso a los nuevos desarrollos. ¿Y eso dónde nos lleva? A la movida del dinero. ¿A dónde nos lleva? A la reclasificación de los terrenos. ¿A dónde nos lleva? Al plan general. ¿A dónde nos lleva? ¿A quiénes sacan pasta del plan general? ¿Y quiénes tienen unos terrenos que con una carretera o una calle va a valer un dinero, y que sin la otra tendrían que construirlos ellos o esperar a que la Junta lo hiciera? Así que el dinero llega cuanto antes a los sitios que tiene que llegar. Señores, lo siento, pero así razonamos aquí. Y esto es lo que Fran no cuenta, porque él no lo cree, o si lo cree no lo quiere contar. Y si no lo quiere contar es porque algo no creerá que es muy defendible, y probablemente ni se entere y no tenga ni siquiera la maldad de eso. Simplemente sea un pobre señor sentado en un despacho en el que el sillón es más grande que su propia capacidad de entender la vida. El pequeño sillón. Sí. Hoy son noticias del viernes. A por ellas.
Estimada provisionalmente la demanda de Salvemos Mojácar contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El grupo ecologista demandó a la Consejería de Fomento y al propio Ayuntamiento de Mojácar por presunta incumplimiento de la Ley Urbanística de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado contra la denuncia. Importante reunión del alcalde de Antas con el director general de Transportes para la ampliación del polígono industrial del Real. El regidor entregó documentación sobre la subsanación de observaciones al proyecto por parte del Ministerio. Ya está en marcha la nueva depuradora de Urcal, con una inversión de 1,8 millones de euros. Procesará las aguas residuales de los 800 vecinos de la barriada huercalense. El Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz de Huerca Lovera es el único de la comarca incluido en el Plan de Mejora Energética de la Junta de Andalucía. Vox va a pedir restaurar la Plaza de Toros de Huerca Lovera en el pleno que se está celebrando esta mañana en la Diputación Provincial. Cuevas de la Almanzora presenta en estos momentos el plan director para la valorización turística de su patrimonio minero arqueoindustrial. Y también ha inaugurado Cuevas esta mañana a las 11 el sendero de las Cuevas del Calguerín. El alcalde de Zurgena se va a reunir el próximo 6 de noviembre con Adif para coordinar el transporte de la locomotora de 1954 que fue donada o ha sido donada parcialmente al municipio por la Fundación Española de Trenes y Ferrocarriles. Pulpí concluirá antes de fin de año la mejora del complejo deportivo San Miguel, un proyecto que, en el que se han destinado 923.000 euros en una reforma integral de pistas deportivas, nuevas canchas de pádel, fútbol, mejora de accesos, aparcamientos y zonas comunes, renovación de vestuarios y gimnasio, pantallas digitales y videomarcador. Huerca Lovera coge este sábado en el teatro la segunda edición del manga 1.0, el Salón de la Cultura Asiática. Y terminamos con una nota deportiva. José Antonio Aznar, que es nuestro piloto de rally cuevano, va a participar este fin de semana en la subida del mármol de Macael con el Peugeot 206 WRC, que fue campeón del mundo con el británico Richard Barnes.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es. Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, en estos mismos momentos se está presentando en la sala del Museo Antonio Manuel Campoy, en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy, en el Castillo de Cueva de Almanzora, el plan director para valorizar el patrimonio minero y arqueoindustrial del municipio. Intervienen en este acto el alcalde, el cronista oficial Enrique Fernández Bolea y, como no, el director de este proyecto y de la empresa Nubia, don Miguel Villalobos, a quien tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, don Miguel.
Buenas tardes.
Bien, este plan para valorizar este patrimonio minero y arqueoindustrial de Cueva, fundamentalmente en Sierra Almagrera, consiste en rehabilitar ese patrimonio y musealizarlo. Imagino, ese es el objetivo, ¿no?
Bueno, digamos que de manera muy simplificada sí, aunque no es correcto. Es decir, Sierra Almagrera y su alrededor, también la galería, disponen de un patrimonio industrial, minero-industrial y metalúrgico, es decir, minas y fundiciones, sistemas de transporte, los primeros ferrocarriles que llegaron a Almería, en fin, tiene un patrimonio a lo largo de un siglo, prácticamente 1840 hasta 1950 ha estado funcionando, aunque la parte que conocemos como minería antigua, bueno, finalizó prácticamente la primera década del siglo XX. Pero bueno, luego vino el Estado a explotar. Bien, como consecuencia de todo eso, digamos que aquí hay una superposición de estratos culturales, desde el Esparto y las realas de burro y los botijos, hasta llegar la fuerza del vapor, que supone una llegada anticipada prácticamente de la revolución industrial a toda esta zona. Las primeras máquinas de vapor que ocuparon la sierra y sustituyeron a los históricos y antiguos malacates, y luego una etapa posterior ya, pues incluso la electrificación. Es decir, hay una superposición de estratos culturales tremendamente interesante en el concepto de lo que es el patrimonio industrial. El patrimonio industrial está, digamos, definido en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, pues como el conjunto de muebles, inmuebles y de sistemas que se desarrollan como consecuencia, bueno, pues a partir de aquí en esta zona, pues a partir del siglo XIX, como consecuencia de la entrada de la revolución industrial a la actividad industrial en general, y en concreto, pues a la minería y a la metalurgia por lo tanto, hay un rico patrimonio al que se llega un poco tarde, porque como consecuencia de su propiedad, pues digamos que está muy deteriorado, pero del que todavía quedan una serie de vestigios que permiten ponerse en valor. Es incomprensible, o sea, sería imposible restaurar todo lo que aquí hay, porque hemos contabilizado más de 2.000 elementos fichados, identificados y georreferenciados, pero no todos tienen la misma posibilidad de intervención. Realmente estamos hablando de un patrimonio industrial, pero por sus características esto prácticamente, digamos que entraría dentro de una tipología que sería patrimonio arqueoindustrial, y como tal hay que tratarlo. Pero en fin, el patrimonio que ha emergido aquí es increíble. Increíblemente extenso y grande.
Y al final de las intervenciones que usted en este plan director propone, ¿qué es lo que podrá ver la persona que llegue a esta zona?
Vamos, el modelo de intervención que se propone, porque un plan director realmente lo que marca, digamos, es una hoja de ruta. Y además, no precisamente a corto plazo, que también, pero sobre todo a medio y largo plazo. Digamos que aquí se sabe que hay una riqueza, está muy estudiada, afortunadamente hay muchísima documentación de historiadores, de científicos, de la época histórica minera, y con esa documentación pues hemos contextualizado, digamos, todo lo que hay y se le ha dado un modelo para atacar, digamos, bueno, pues lo que todo depende de la financiación, pues 10, 12, 8 años, depende cómo se quiera, por el cual la, dos itinerarios que ya existen, la herrería y el de las fundiciones, se van a reforzar desde el punto de vista interpretativo, y en la sierra pues se proponen concretamente, quiero recordar que son otros 5 itinerarios, progresivamente, es decir, no es que se ataquen los 5 itinerarios, porque cada itinerario que se ataca, pues hay que hacer un cerrado de pozos próximos para evitar riesgos, hay que hacer señalización, hay que hacer convenios a veces con titulares. Entonces, lo que propone el plan es, digamos, aplicar en distintos ámbitos de la sierra y en un escalado temporal, pues una serie de infraestructuras, infraestructuras que consisten en senderos, miradores, y como infraestructura general, pues bueno, pues se ha planteado, el ayuntamiento lo ha visto bien, hacer un, digamos, un centro de interpretación, una instalación museística que sirva de base para sintetizar todo esto y para resumir, o bien a la entrada o bien a la salida de la sierra, pues en la casa histórica de Luis Silet, en la herrería, que es propiedad de la Junta de Andalucía y que parece que no ve más este tipo de uso,
¿eh? Y la intervención más urgente que usted propone, que es realizar aquí en este patrimonio arqueológico minero de industrial.
Bueno,
las
intervenciones más urgentes son de carácter administrativo, ¿eh? Es decir, hay que saber de quién son las propiedades, si se reconocen el patrimonio que tienen ahí o no, llegar a acuerdos con ellos, en fin, porque sobre una propiedad privada, pues desgraciadamente, obviamente, no se puede intervenir con...
No, no, eso es evidente, pero yo me refería más que a la cuestión de burocrática, ¿no?, y demás, ¿no?, que hay que resolver, evidentemente, antes de iniciar, de dar el primer paso. Ese bien, ese patrimonio individual, ¿no?, de todo el conjunto que alberga toda esta zona, todo el municipio de Cuevas de la Almanzora, en el que usted cree que se debe actuar cuanto antes, porque tenga un especial peligro de desaparición inminente, o bien porque lo considera tan importante que debe ser aplicarse en primera opción sobre ese elemento.
Bueno, la primera ruta que se propone señalizar y acondicionar en todos los sentidos es la del Barranco del Jaroso, la histórica ruta del Barranco del Jaroso, que es, por otro lado, una ruta, digamos, pues bastante comercializada en plataformas y en redes y bastante usada, pero sin que esté realmente acondicionada. Entonces, bueno, pues lo que se va a tratar es de acondicionar un sendero existente que no consta como tal, de hecho no está homologado por la Federación, y esa sería, digamos, el primer ataque, pues sería el Jaroso, ¿no? Pero bueno, en una siguiente fase, superado eso, está el Barranco del Francés, que está en la zona sur, que tiene también, pues, minas, es posterior en su explotación, llegan hasta fecha más reciente. Sin embargo, el Jaroso, pues, el itinerario es muy interesante, pero los restos patrimoniales están ya muy, muy exiguos, están prácticamente irrecuperable en buena parte de ella. Sin embargo, el Francés pues tiene minas que todavía pues conservan parte de su estructura, sus edificaciones. Lo más llamativo, que es lo que realmente la gente visualiza en el paisaje, son las chimeneas. Hay más de 20 chimeneas, entre chimeneas de mina y chimeneas de fábrica, y todas exigen, digamos, un mantenimiento, porque ahora mismo están de pie, pero bueno, puede ser que dentro de 5, 10, 15 años pues ya no quede ninguna que testimonie, digamos, el histórico pasado minero que ha tenido toda la zona. Ocurre otro tanto con los hornos, es decir, hay algunos hornos que muy pocos que se han salvado, pero que merece la pena recuperarlo y, en fin, interpretarlo, enseñarlo y convertirlo en un producto. Uno de estos elementos en sí mismo, digamos que no acumula interés suficiente, pero el conjunto de elementos a lo largo del itinerario, de cada uno de esos itinerarios, pues pretende dar una idea de la historia de la sierra, desde 1840 hasta 1958 aproximadamente.
Y comprende también la rehabilitación parcial de alguna galería para conocer ese relato.
Sí, pero no la rehabilitación en sentido, es decir, el patrimonio industrial tiene una perspectiva muy útil, pero el patrimonio industrial es minería, metalurgia, pero bueno, también fábrica de luz, fábrica de tapices. Sí. Entonces, claro, aquí el patrimonio industrial, por eso la definición de, digamos, más bien la tipología de patrimonio arqueoindustrial, no está en vamos a rehabilitar una fábrica y la vamos a convertir en un museo, o en un centro comercial, o en un escenario, en un palacio de deporte. No, aquí, desgraciadamente, la técnica tiene que ser arqueoindustrial, en el sentido de decir, bueno, vamos a intentar salvar y consolidar lo posible para que esto no se siga deteriorando y congelarlo como está, de tal manera que pueda ser interpretado, como se interpreta un yacimiento romano, como se interpreta cualquier otro patrimonio que no sea estrictamente industrial.
Y para terminar, ¿hay una valoración prevista de cuánto puede costar este plan de aquí a los 8 o 10 años que termine de, sí, de
desarrollarse? Bueno, hay una primera valoración económica sobre presupuestos materiales de ejecución, que puede variar. Esa asignación, que recordar de cabeza ahora mismo, que el presupuesto material de ejecución estaba del orden de unos 12 millones de euros. Tengamos en cuenta que son 12 millones de euros, que obviamente no corresponde al ayuntamiento, que tiene que ser el impulsor, pero que donde ahí intervendrían distintas administraciones en cuestiones que ya están haciendo en otros sitios. Por ejemplo, pues la Dirección General de Minas, en otros distritos mineros, pues ya ha aportado dinero, cantidad de importante dinero para cerrar pozos, ¿no? O medio ambiente, en zonas de especial interés ambiental, no olvidemos que Sierra Magrera es zona de especial conservación, por lo tanto es un espacio de la Red Natura 2000 europea, pues también a través de fondos europeos pues se interviene para arreglar caminos forestales que se van perdiendo y que son interesantes para la propia gestión forestal y para el uso público. Es decir, que estos 12 millones, que pueden montarse perfectamente en 16, 18 millones de euros, dependiendo cuánto se hagan y si son proyectos que se hacen por administración o son proyectos que van a concurso, unos llevan IVA, otros no, ya saben ustedes, ¿no? Pues la parte que corresponde al ayuntamiento es sobre todo pelearse con las distintas administraciones que tienen fondos, digamos, con objetivo finalista, pues para tipos de cuestiones. Son tres las administraciones implicadas aquí: Minas, Cultura y Medio Ambiente.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias, don Miguel, ¿no? Que ahora mismo está dando ese, para él y para Nubias, la empresa que ha redactado y hecho este estudio, este plan de valorización para poder restaurar, ¿no?, y poner en valor el patrimonio minero y arqueológico industrial de Cueva de la Almanzora. Es un pequeño paso, tal vez, pero para Cueva de la Almanzora es uno muy grande, ¿no?
Efectivamente, esto para Cueva de la Almanzora supone poner delante de la municipalidad una hoja de ruta a medio y largo plazo para poder ir dando los pasos necesarios para que en un futuro, pues si es posible, pues se conserve los elementos más interesantes de este patrimonio, pero a la vez sirvan para complementar el modelo turístico de Cueva, claro, que como saben, bueno, está además todo el modelo de sol y playa, en fin, sí. Cueva está haciendo una apuesta importante por incorporar el turismo cultural en todas sus acepciones a su oferta de modelo turístico.
Y ya digo, e insisto, esto es un grandísimo paso, nada ni más ni menos que saber qué hacer, cómo y cuándo.
Eso es, ¿no? Efectivamente, y qué se hace antes de qué, y aquí no hay que acercarse para pedir el dinero, y sobre todo tener un documento contundente como este para pasarle a las distintas administraciones y digan, señores, que esto va en serio, o sea, que esto no es que nosotros hemos hecho aquí, no, que queremos poner esto en marcha y a ver cómo nos organizamos.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, don Miguel Villalobos, y mucha suerte en esta empresa.
Muy bien, gracias a vosotros por vuestro interés.
Es el director del Plan para la Valorización Turística del Patrimonio Minero y Arqueológico Industrial de Cuevas de la Almanzora, que se ha presentado esta misma mañana. Ahora, las noticias del 24 de octubre, las recordamos nuevamente.
Comenzamos en Mójácar, donde ha sido desestimada provisionalmente la demanda de Salvemos Mójácar contra la aprobación del Plan General Urbana. El grupo ecologista demandó a la Consejería de Fomento y también al Ayuntamiento por presunto incumplimiento de la Ley Urbanística de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado contra la sentencia. Salvemos Mójácar denunció, como ya saben, que el plan general fue elaborado con la antigua normativa, la LOUA, pero aprobado bajo una nueva ley, la LISTA. Añade que incluyó cambios sustanciales tras la aprobación provisional. El fallo dice que la ley permite esos cambios y solo requiere información pública si se refieren a modificaciones estructurales, lo que Salvemos Mójácar no logró demostrar, según los magistrados. En cuanto a la falta de garantías de agua y electricidad, la demanda señalaba que no estaba demostrado contar con ellos, basándose en un informe de Galasa y la falta de informes eléctricos. Pero el tribunal considera un informe posterior de Galasa en que la empresa acepta las previsiones incluidas por el ayuntamiento en ese plan general y al no haber respuesta de las compañías eléctricas, la ley entiende que no existen objeciones y que los planos ya recogen el abastecimiento eléctrico necesario. La sentencia no es firme y hay 30 días para recurrirla. Y Vox, justo en el pleno de esta mañana que Diputación está celebrando, va a pedir restaurar la plaza de toros de Huerca Lovera. Es una iniciativa que se plantea en coordinación con el gobierno local y busca revertir urgentemente el estado de abandono y ruina en el que se encuentra ese histórico coso que cumplirá en el año 2026 125 años. El portavoz de Vox dice que ha recogido 4.000 firmas de huercanenses y que cuenta con el respaldo de la Fundación Toro de Liria, la Unión de Toreros y la Unión de Criadores de Toros de Liria. Quieren que el ruedo tenga un uso polivalente, que admita conciertos y otras actividades culturales, además de corridas de toros. Importante reunión del alcalde de Antas, la que ha mantenido con el director general de Transportes para la ampliación del polígono industrial del Real. El regidor entregó el pasado miércoles documentación sobre la subsanación de observaciones a ese proyecto por parte del Ministerio. El director general se comprometió a estudiar y, en su caso, aprobar las subsanaciones recibidas lo antes posible. Varias empresas están pendientes de esa ampliación de este polígono para poder instalarse en Antas, entre ellas Leroy Merlin, la división de camiones Mercedes y BMW Automóviles. Ya está en marcha la nueva depuradora de Urcal con una inversión de 1,8 millones de euros. Va a procesar las aguas residuales de los 800 vecinos de esta barriada huercanense. Las obras han durado 18 meses. Comenzaron en abril de 2024. El Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz de Huerca Lovera es el único de la comarca incluido en el Plan de Mejora Energética de la Junta. Va a instalar placas solares para abastecer el aire acondicionado y también la calefacción de este centro. Y Cuevas de la Almanzora presenta en estos momentos, imaginamos que no ha terminado, en un acto que tenía una duración aproximadamente de una hora y media, iba a comenzar a las 12 de la mañana, para presentar ese plan director para la valorización turística de su patrimonio minero arqueoindustrial. Un proyecto que se enmarca en el plan de sostenibilidad turística en destino del municipio. Y también ha inaugurado Cuevas de la Almanzora esta mañana a las 11, ese sendero de las Cuevas del Calguerín. Ahora cambiamos de emplazamiento, nos vamos hasta Azurgena y el alcalde se va a reunir el próximo 6 de noviembre con Adif para coordinar el transporte de la locomotora de 1954 que fue donada al municipio por la Fundación Española de Trenes y Ferrocarriles. Hablamos de un sueño, de una aspiración que tiene Azurgena, la de revivir su historia ferroviaria y que fue aparcado desde el cierre de su estación. Esta mañana hemos hablado con el alcalde Domingo Trabalón y así se ha referido a este próximo encuentro.
Pues bueno, como alcalde de Azurgena, pues estoy muy feliz de que estemos a escasos meses y días, ¿no?, de que un tren vuelva a nuestra querida comarca de la Almanzora y a nuestro maravilloso pueblo, que tiene la estación más bonita y más grande de la provincia de Almería, junto con la capital, la única de primera. Y esa locomotora que tiene unos cuantos años ya, que no, aunque no es de las originales, que circuló por aquí por Zurgena, pues se llegó a un acuerdo con la Fundación Española de Ferrocarriles para que nos cedieran una locomotora. Hace escasos días, hace quizá un mes, se firmó ya por parte de ellos el convenio, y ahora ya a primeros de noviembre tendremos una reunión en Adif, en Sevilla, para coordinar esa tarea para poder traernos la locomotora, que consiste en una locomotora que se encuentra más o menos en la mitad de las instalaciones. Habría que mover dos o tres trenes más, lo tendrían que hacer con remolcadores, y necesitamos que ese trabajo previo que lo haga Adif, para que nos lo ponga lo más cerca posible de la entrada, para que nosotros, con una grúa especial y un transporte especial, que se necesita una serie de trámites y de proyectos y de permisos para poder desplazarlo hasta Almería, hasta Zurgena, pues que nos hagan esa tarea, que nos digan qué día va a poder estar la máquina aproximadamente ahí, y ya pues visitaremos las instalaciones presencialmente y hablaremos con empresas, ¿no?, de Burgos, para abaratar los costes. Y esto lo estamos haciendo todo de la mano de la Diputación Provincial de Almería, que tiene un compromiso especial con Zurgena y con la comarca de la Almanzora, para que el tren pues vuelva a regresar lo más pronto posible. Así que muy contento las noticias que estamos recibiendo, y aunque a veces muy tedioso, ¿no?, la comunicación a través de correo electrónico con la Fundación Española de Ferrocarriles, con Adif, con distintos organismos, pero nos consta que ellos también, su interés es resolverlo lo antes posible de manera fructífera. Se está dando todo dentro de los tiempos que ellos manejan, en tiempo favorable y positivo, y esperemos que para el año que viene, en menos de un año, pues tengamos de vuelta el tren a la Almanzora.
Bueno, la vuelta del tren a Zurgena, o la vuelta de la locomotora en este caso. Importante destacar que no se trata de una donación, sino de una cesión por un periodo de 10 años. Y Pulpí va a concluir antes de fin de año la mejora del complejo deportivo San Miguel. El proyecto ha destinado 923.000 euros en una reforma integral de pistas deportivas, nuevas canchas de pádel y de fútbol, la mejora de accesos, aparcamientos y zonas comunes, además de la renovación de vestuarios y gimnasio, la colocación de pantallas digitales y también de un videomarcador. Huerca Lovera acoge este sábado en el teatro la segunda edición del Manga 1.0 en el Salón de la Cultura Asiática, un evento que se celebra a beneficio de la Asociación Protectora de Animales Nueva Vida, que no pasa por un buen momento, ¿no, Mari Carmen?
Necesitan 9.000 euros para pagar al veterinario que está atendiendo a todos los animalillos que le llevan, y precisamente por eso se genera este evento. Es el segundo año que se realiza. El año pasado fue muy bien, recaudaron 2.000 euros, pero esta vez necesitan 9.000 para poder pagar al veterinario, que evidentemente tiene que vivir también, y seguir poder atendiendo a aquellos animalillos que van recogiendo. Pero hay más eventos en la comarca, porque también tenemos el Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos, que se celebra este fin de semana aquí en Vera, en el recinto del Palmeral. Empieza hoy mismo, y el gran festival de la gamba roja en Garrucha.
Ahí estamos, Garrucha, que celebra ya su sexto festival de la gamba roja este fin de semana. El martes, por ejemplo, el evento ya fue presentado en la Diputación, con la presencia del alcalde Pedro Zamora y del delegado provincial de turismo Juan José Alonso. Se va a desarrollar del 24 al 26 de octubre. El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, subrayó la implicación del ayuntamiento y el papel de la gamba roja como embajadora de la provincia. Lo escuchamos.
Esta nueva edición del Festival de la Gamba, que llega a su sexta, en este caso en su sexta edición, que se celebra desde el viernes hasta el domingo, y que una vez más el Ayuntamiento de Garrucha ha preparado con muchísimo esmero, con muchísimo trabajo, para sacar pecho de, sin duda, uno de los grandes productos gastronómicos, no de Garrucha, sino de todo este país. La gamba de Garrucha es un referente a nivel nacional, es un referente a nivel internacional, y parece lógicamente muy acertado que desde el municipio de Garrucha, y en este caso también desde la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, apoyemos un fin de semana dedicado a ese producto estrella.
En ese acto también estaba presente el alcalde Pedro Zamora. Destacó que el evento crece cada año, atrayendo a visitantes que reconocen en la gamba roja un producto único. Desde la Junta, el delegado resaltó el apoyo a iniciativas que fomenten la gastronomía y también la cultura. Y unas pinceladas de la programación. El programa arranca hoy viernes con el acto inaugural, la apertura de stands y la actuación de The Freedom Band. El sábado continuará la actividad con los puestos y una ludoteca infantil. Por la tarde, el grupo Los Lagartos pondrá música a la jornada, y el domingo, como colofón, va a tener lugar una degustación popular de gamba roja a precios asequibles. Las tapas se van a ofrecer a 3,50 €. Terminamos este repaso con una nota deportiva. El cuevano José Antonio Aznar va a participar este fin de semana en la subida del mármol de Macael con el Peugeot 206 VRC, que fue campeón del mundo con el británico Richard Burns. La prueba no es puntuable para el campeonato de Andalucía de rally, sí lo será la de la próxima semana.
Pausa y volvemos, pero no se vayan y disfruten de este magnífico escaparate publicitario.
De nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recta final de nuestro programa de este viernes 24 de octubre, y siempre cerramos semana con nuestro queridísimo Clemente Flores. Hola.
Buenos días, buenas tardes.
¿Cómo
buenos
está? Días. ¿Cómo está usted?
¿Cómo se puede? Bien.
Bien, si se le nota en la voz, si es que solo hay que escucharle para saber que...
Muchas gracias.
Bueno, hoy se mete usted en el mundo de la ingeniería, ¿por qué?
No en el mundo de ingeniería, me meto en el mundo de la cultura.
Y la educación.
Me parecen dos temas fundamentalísimos, que lo que deberíamos de estar siempre hablando de ellos, y hablando, si podemos, con motivos como el de hoy. Yo, que nunca lo he negado, tengo un origen, no voy a decir humilde, pero sí de un origen donde no daba para comer. Y poco.
Humilde. Dígalo usted sin ningún reparo.
No, y sin ningún rumor. Pues he accedido, digamos, al mundo de la cultura. Claro, no puede uno presumir, porque la cultura es un fondo de saco tan gordo que cuanto más avanzas, más te das cuenta de dónde estás, de lo poco que sabes. pero la cultura, que es un compendio de cosas y es una respuesta, digamos, técnica o científica o con conocimientos escolares o a los problemas que tiene uno en la vida, pues hoy, bueno, vamos a ir en concreto. Las noticias es que dos estudiantes de la comarca han recibido un premio conjunto con otra serie de estudiantes en la Universidad de Valencia, y al cual iba mucha gente, y es por una especie de artilugio aeroespacial que han creado con otros, con otra gente.
Cuidado, entonces, un premio europeo, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, que sean dos personas, que haya dos personas de la Tierra que participen, para mí me emociona. Es decir, tenemos tan poco motivo. Yo me meto mucho con la incultura de la comarca tradicional y con la actual, y eso a veces me duele porque puede resultar como una cosa que no es realmente mi sentimiento de menosprecio, no, es de pena de pensar que así como la comarca hemos salido en muchas cosas, pues bueno, a pesar de que nos quejemos, hay carreteras, va a llegar el AVE, llegará, algún día llegará, pero hay esperanza de que llegue más pronto que tarde. Y entonces, eso son cosas que durante siglos han sido rémoras que ha llevado la comarca, y una ha sido la cultura. Entonces, bueno, yo recuerdo cuando el único instituto era el de Almería, y luego pues se hizo el Laboral de Vera y se empezaron a hacer cosas. Es decir, todo lo que se avanza hacia la cultura es emotivo. Y en este caso hay que volver sobre los dos chavales. Pues creo que a esos chavales hay que darle un reconocimiento que les sirva de estímulo y un premio si se puede. Es decir, algo que sea un acicate. A mí lo del acicate por las cosas es una cosa que me ha preocupado. Yo durante un tiempo estuve investigando cuál era el premio que se daba, por ejemplo, en Rusia, en la República Socialista Soviética, a los trabajadores por hacer un mérito, porque en el capitalismo que vivimos nosotros, una economía capitalista, está claro que es el dinero, todo el mundo quiere ganar más, todo el mundo trabaja más y cobra más, está relacionado con el dinero, pero me llamaba la atención, y entonces le gasté un tiempo en investigar qué se hacía en otros países. Entonces, lo más rápido y lo más a mano era que se hacía un cuadro de honor, por ejemplo, en las minas rusas, se hacía un cuadro de honor y decía, el minero que más carbón ha sacado este mes. Y ponían una foto a la entrada de la mina con la foto del minero. Es decir, hay el recibir un estímulo, un reconocimiento público de tu trabajo, siempre es un aliciente.
No le extrañe que se produzca ese hecho al que usted hace referencia. Ayer nosotros le hicimos nuestro pequeño reconocimiento y le estuvimos aquí en el programa un ratito conversando con ellos para curiosear en cómo había sido todo este proceso, cómo habían construido el cohete, que han hecho hasta el motor, inventado por ellos. Todo. Pero fíjese, le voy a decir más, estamos hablando de René Molina, sí, y de Rosa Figueras. Sí.
Es que yo también se lo iba a apuntar, ¿no?
Este chaval ideó un sistema de localización de vehículos que sirvió para rescatar.
Sí,
por si alguien que nos está oyendo no lo sabe, para rescatar miles de vehículos tras la gota fría que asoló Valencia. Sí, sí. Su invento fue incorporado a los servicios de emergencia de la Generalidad Valenciana, ¿eh?
Sí. Los grandes inventos a veces no son hacer un descubrimiento en una determinada materia, a veces son aplicar cosas que hay y aplicarlas de otra forma. Eso es un invento, es el caso más conocido que hay, siempre de coña dicen el único invento español, es de la fregona. Es decir, estaba inventado para fregar el suelo, estaba inventado y estaba inventada la escoba, solo había que unir las dos cosas para que las señoras no estuvieran de rodillas mientras fregaban los suelos, que es una imagen tremenda y los trabajos que se han gastado y los esfuerzos. Y simplemente fue eso. Entonces, que haya gente que utilice el ingenio, es decir, aunque no inventes nuevo nada, pero hagas una nueva aplicación, ya es muchísimo en los avances. Pero fundamentalmente, voy a volver, lo que a mí personalmente me llama la atención de esto es alabar el espíritu de superación y de conocimiento que tienen dos personas, porque hay estudiantes ahora en la universidad muchas, ya es una aliciente que diga, nosotros dos nos apuntamos. Es decir, esa ansia de saber, de superarse, para mí es muchísimo, y eso marca mucho en la vida, y ojalá que lo sigan teniendo estos dos, y otra serie de chicos. Y es muy importante, pues también, de alguna forma, sobre darle a los chavales de las escuelas, decir, oye, hay un mundo por encima de la escuela que con superación y con estímulo y con esfuerzo se puede lograr. Claro. Yo, si hay algo que me encantaría hablar de esta comarca es de que la gente está ampliando los campos de cultura.
En cualquier caso, siempre abre una puerta a la esperanza. Y mire, en este país, en el que se desprecia absolutamente todo en estos tiempos, hablaba usted del invento de la fregona, que siempre es el más remarcado. Sí, sí. Pero en tecnología moderna, en España se ha inventado. Les voy a poner unos cuantos ejemplos muy rápidos. La máquina de vapor, la calculadora, el submarino, el telescopio, el mando a distancia, el libro electrónico, el talgo, que es el tren articulado. Para la vida cotidiana, la fregona, la jeringuilla desechable, el chupachups, el futbolín, el abanico plegable. Y en medicina, otro ejemplo, como es la anestesia epidural. O sea que
medicina, somos un país donde realmente existe la escuela de la investigación y de la aplicación práctica.
Hacemos auténticas maravillas que yo me pienso que si tuvieran más un momento que, bueno, que si tuvieran más cosas, Clemente, sí. Un momentito. En España se descubren y se investigan y se llegan a resultados estupendos a todos los niveles, con los escasos fondos con los que cuentan. No quiero pensar si dispusieran de mucho más dinero para poder trabajar.
Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Es la cultura, tenemos una cultura de que es más barato comprar patentes al extranjero, o sistemas, o aparatos, o máquinas, que a fabricarlos nosotros. Yo tengo en mi experiencia de vida algunas cosas, nos podíamos enrollar mucho con esto. Por ejemplo, en lo que ha sido la selección y el tratamiento de las basuras, pues se decía entre las empresas que dedicaban a esto que los alemanes habían en una primera época apoyado muchísimo y dado dinero a España porque iba a comprar máquinas alemanas. Siempre hay una leyenda, nos dan dinero pero porque creen que le vamos a comprar máquinas. Bueno, pues yo en el poco tiempo que he tocado eso, porque he estado quizá los 10 últimos años de mi vida profesional tocándolo, llegamos a montar, instalaciones donde toda la maquinaria era española. O sea, claro. Llegamos en un momento en que no se compraba nada más, se fabricaba aquí.
Ya.
Y estaban sorprendiendo a muchas empresas alemanas. Yo he hablado con una empresa y dice, hombre, decíamos, las máquinas que nos vendéis posiblemente estén más probadas, sean de un mayor rendimiento, lo que sea, pero las que se están fabricando y las que montamos totalmente cumplen las condiciones que nos exigen.
Mire, más inventos españoles, y alguno llama la atención: la navaja, la guitarra española, el autogiro, por supuesto, el cóctel Molotov, el cigarrillo. El teleférico.
Y por acabar un poco.
Sigo, un momentito. El teleférico, que son importantes algunos, la máquina portátil de rayos X. Fíjense las cosas que se han hecho aquí en España y que. Yo creo que la gran mayoría no lo sabemos, excepto ejemplos como el submarino y el helicóptero.
Ahora que está de moda esto del armamento y que tenemos que comprar armamento americano y tal, nosotros marcamos una época con la FACA.
Claro, hombre.
Hizo más por la paz social que muchas veces que todos los ejércitos españoles.
Claro que sí. Culmine, querido Clemente.
Pues a mí felicitar a estos dos jóvenes, animarles a que esto simplemente es un paso, que no han escalado la montaña, pero que hay un primer paso y todas las escaladas se empiezan con un primer paso, que tendrán gente que les animará y también tendrán gente que les pondrá zancadillas, pero que hay que seguir y que siempre hay que mirar con ese espíritu, vamos a participar en lo mejor y vamos a superarnos.
Que ya tienen otro proyecto en mente para el año que viene, no recuerdo ahora mismo qué era, pero va por ahí. Ya tienen otro proyecto mayor que este.
Eso es que es normal, cuando tú haces un logro, si tienes un cierto espíritu y te lo animan bien, si te lo educan bien, pues normalmente vas a superarte tú mismo y claro, vas a buscar nuevas
metas. Claro, sí, son incentivos al final.
Pues al señor y señorita RR, a los dos R, que sigan adelante y que no se queden lo regular, que vayan a los super.
Claro que sí. Un beso,
después
Clemente.
Después de la R viene la S, los super.
Venga, feliz semana. Adiós.
Un beso.
Adiós. No nos marchamos sin recordar las informaciones del día, porque si acaba de llegar a escucharnos, a lo mejor todavía no sabe por dónde van las informaciones. Así es que hacemos el último repaso.
Vamos a ser, a tratar de ser breves para ofrecerles toda esa información reducida. El proyecto de dos... No quería hablar de ese proyecto. Iba a hablar de un proyecto de encauzamiento. Desestimada provisionalmente esa demanda de Salvemos Mojácar contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El grupo ecologista demandaba a la Consejería de Fomento y al Ayuntamiento por incumplimiento o presunto incumplimiento de la Ley Urbanística de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado contra la denuncia. Y también importante reunión del alcalde de Antas con el director general de Transporte para la ampliación del polígono industrial de El Real. Nos hacemos eco hoy, pero es una reunión que el regidor ha mantenido hace unos días y entregó documentación sobre la subsanación de observaciones a ese proyecto por parte del Ministerio. Ya está en marcha la nueva depuradora de Urcal con una inversión de 1,8 millones de euros que procesará las aguas residuales para 800 vecinos de esta barriada huercalense. Comenzaron las obras en abril del 2024. El Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz de Huercalovera va a ser el único de la comarca del Levante almeriense que se ha incluido en el Plan de Mejora Energética de la Junta de Andalucía. ¿En qué se traduce esto? En la instalación de placas solares para abastecer al aire acondicionado y también la calefacción del centro. Hoy también les hemos contado que Vox va a pedir la restauración, bueno, la ha solicitado ya en el Pleno de la Diputación, la restauración de la Plaza de Toros de Huerca, lo verán en el Pleno de esta mañana, como decíamos, de la institución provincial. El portavoz de Vox dice que ha recogido 4.000 firmas de huercalenses y además es una iniciativa que se ha planteado en coordinación con el gobierno local. Este histórico coso cumple 125 años en 2026. Cuevas de la Almanzora presenta en estos momentos el plan director de la valorización turística de su patrimonio minero arqueoindustrial. Bueno, habrá acabado esa presentación que tenía previsto a las 12 de la mañana. También Cuevas de la Almanzora esta mañana ha inaugurado el sendero de las Cuevas del Calguerín. Por otra parte, les hemos contado que el alcalde de Zurgena se va a reunir el próximo 6 de noviembre con Adif para coordinar el transporte de la locomotora de 1954 donada al municipio por la Fundación Española de Trenes y Ferrocarriles. Pulpí va a concluir antes de fin de año la mejora del complejo deportivo San Miguel, un proyecto en el que se han destinado 923.000 euros en una reforma íntegra de pistas deportivas, nuevas canchas de pádel y también de fútbol, además de contemplar también la mejora de los accesos, los aparcamientos y las zonas comunes, la renovación de vestuarios, gimnasio, pantallas digitales y videomarcador. Huercalovera, no abandonamos esta localidad, la hemos mencionado anteriormente en esta ocasión para contarles que acoge este sábado en el teatro esa segunda edición de la Manga 1.0, el Salón de la Cultura Asiática, un evento que se celebra a beneficio de la Asociación Protectora de Animales Nueva Vida. Necesitan 9.000 euros para pagar los servicios del veterinario. José Antonio Aznar va a participar este fin de semana en la subida del mármol de Macael con el Peugeot 206 VRC, con el que fue campeón del mundo con el británico Richard Burns. La prueba no es puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies, pero sí será la de la próxima semana la que se enfrentará José Antonio Aznar, nuestro cuevano, el piloto cuevano. Y, por supuesto, no podemos obviar esa sexta Feria de la Gamba Roja que comienza hoy viernes y que se va a desarrollar durante todo el fin de semana en Garrucha.
Y el Festival Andaluz de Moros y Cristianos vienen de todas las provincias de Andalucía a celebrarlo aquí a Vera, en el recinto ferial del Palmeral, durante todo el fin de semana, comienza hoy mismo. Así es que hay donde elegir y se puede incluso acudir a todo si nos repartimos. Nosotros volvemos el lunes a las 12:30, 12:20 un poquito antes, si quieren escuchar, pues eso, las actividades y el mundo cultural de la comarca. Cada tarde también a partir de las 6. Feliz fin de semana, adiós. Just one thing that you got to know.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.